Bienvenido a este cuarto episodio de Herramientas para Migrantes, donde converso con especialistas en diferentes áreas para traer herramientas necesarias para que podamos conseguir el éxito como migrantes. En este episodio me encuentro con la doctora María Trina Burgos, abogada de inmigración con más de 14 años de experiencia en la materia y que ha estado como invitada experta en varios canales de televisión y segmentos de noticias de habla hispana en los Estados Unidos y el mundo. Las estafas en los procesos de inmigración son un problema al que todos estamos expuestos como migrantes. Llegar a un nuevo país y conocer sus leyes puede ser algunas veces muy engorroso. Es por eso que quise traer a la doctora Burgos para conversar sobre varias cosas. La primera, identificar quiénes son las personas autorizadas para ayudarnos con estos procesos. Y la segunda, conocer cuáles son esos tipos de estafas más comunes, cómo podemos identificarlas y hasta en caso de que hayamos sido parte de alguna de estas, cómo podemos hacer la denuncia. Estoy seguro de que este episodio contiene muchísima información importante para los latinos que viven en los Estados Unidos, así que no olvides enviársela a ese amigo a quien crees que pueda ayudar. Recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma favorita o si prefieres la versión en video, puedes ir a YouTube a través de los links que se encuentran en la descripción. Soy tu host Douglas Blanco y sin quitarte más tiempo, comencemos con este episodio ahora. Doctora María Trina Burgos, abogada de migración desde Doral, Florida. Bienvenida a Migrantes Exitosos.
Muchísimas gracias, un placer para mí estar acá.
Claro, es increíble que te pueda tener hoy aquí después. Te conocí gracias a la participación que tuvo el doctor Ángel Martínez, tu colega, en uno de los videos que nosotros hicimos donde hablamos sobre cómo hacer la homologación aquí en los Estados Unidos de el título de derecho. Y él, bueno, me dijo que trabajas contigo, que eres la abogada de migración de la firma y que están relacionados a ustedes. Y me pareció interesantísimo poder traerte aquí al podcast para conversar acerca de las estafas que podemos evitar nosotros o las que podemos nosotros enfrentarnos como migrantes en cuanto a los procesos de migración. Bueno, ya tienes más de 14 años de experiencia en esta rama de la migración como abogado aquí en los Estados Unidos, y quién mejor que tú para que nos puedas ayudar a conocer más a nosotros sobre eso.
Muchísimas gracias por esas palabras, y sobre todo que este tema es súper importante. No nos cansamos de decir, pues uno insiste, cometemos los mismos errores y de verdad que es bien interesante para ayudar a la comunidad que hayas escogido este tema, en particular pues el de las estafas migratorias, porque se hace muy fácil.
Sí, es que yo considero, me he dado cuenta de que, bueno, he tenido yo también mi proceso acá en los Estados Unidos y obviamente me doy cuenta que muchos de amigos que tengo han pasado algunos por estafas. Yo soy de ese tipo de personas que le gusta investigar muchísimo antes de poder hacer algo, y no quiere decir que eso no me pueda pasar a mí, pero sí me gusta tener este tipo de conversación por eso. Entonces, obviamente yo tengo un background que es de medicina, de que obviamente tengo que, cuando voy al médico, investigar quién es este doctor con el que voy a hablar, voy a investigar quién es esta persona con la que voy a trabajar, si tienen las credenciales y todo esto. Entonces creo que ese podría ser el primer punto donde podríamos comenzar, donde cómo podríamos nosotros identificar que la persona con la que vamos a trabajar tiene las credenciales necesarias para poder ayudarnos.
Claro que sí. Te comento, por ejemplo, ¿cómo llegas tú a un abogado? Bueno, probablemente recomendado por algún amigo familiar directo que te lo pone por las nubes, que es la maravilla del siglo, este abogado. Está bien, eso se llama el word of mouth, es decir, recomendado o confirmado también por dos o tres personas que te dicen, no, ve a visitar a fulano o a fulana, que a mí me hizo los papeles y me fue muy bien y tal. Pero esa experiencia con este abogado, a lo mejor le fue muy bien con este y a otro no le ha ido bien. De todas maneras, lo importante con las credenciales es, usted pide la cita o la consulta con este abogado. Antes de pandemia, normalmente las citas deben ser personales. Las citas telefónicas son muy sospechosas. Nosotros en las cuestiones internacionales, obviamente, hacemos las citas por teléfono, telefónicamente, porque la persona no puede venir al despacho. Entonces, una vez que tú tienes tu cita, vas a la oficina, vas a ver el sitio. No queremos decir que sea un sitio lujoso, extra fancy, no tiene que ser, pero sí algo que tú veas que es algo permanente en el tiempo, ¿no? Y te lo digo por los notarios, que más adelante hablaremos de eso, que tienen una facilidad de desaparecerse del mapa en un día para otro, ¿no? 24 horas, vuelves al otro día y resulta que la oficina no existe, está vacía. Entonces, allí pues tú ves que, bueno, que hay los cuadritos, está el escritorio, hay una recepcionista, o sea, una cosa que tú ves como que difícil que la gente se vaya de un día para otro. Y eso es importante porque yo le pregunto a mucha gente que ha sido estafada, me dicen, no, pero usted no volvió a la oficina de esa persona. No, si es que fui, no estaba, se desapareció, había unos papeles y tal, o que no quedó nada. Entonces, mucho cuidado con eso. Eso es la primera impresión que te da pues la oficina. Como te digo, no tiene que ser algo súper fancy o lujoso, pero normal, pues, de un profesional. No tiene que haber tanta gente tampoco, ¿ok? Entonces, estás atendido y pasas a hablar con el abogado o abogada. Entonces, allí vas a ver si la persona pone sus diplomas. Mucha gente le encanta llenar la pared de diplomas, pero el papel aguanta todo, esos diplomas pueden ser, quién sabe, fotocopias, inventos, no sé. Pero sí, usted le puede preguntar, sin que le dé pena al abogado, de qué licencia tiene, de qué estado, porque la parte migratoria, les aclaro, puede ejercerse en cualquier estado de los Estados Unidos. Un ejemplo claro, el mío personal, yo tengo la barra del estado de Virginia, porque yo estudié en Virginia y yo trabajo en Florida. Entonces, bueno, pero tengo la licencia para hacer inmigración en los 50 estados. ¿Por qué? Porque la ley de inmigración es la misma en los 50 estados, ¿ok? Pero yo no puedo hacer un divorcio en Florida y no lo hago porque sería práctica ilegal, ¿ok? Entonces, es exclusivamente práctica migratoria. Entonces, ves el abogado, te da un buen rapport, el abogado, por supuesto, te hace las preguntas, debería anotar. Yo soy de la vieja guardia, yo anoto todo en papel, la gente anota en su computadora rapidísimo. Bueno, yo todos mis papelitos, anoto lo que la persona me dice, las preguntas que le hago. Que se sienta bien esa persona, que se sienta con confianza de decirte todo, como un sacerdote, como un médico. O sea, tiene que decirte todo, porque mucha gente se queda con cierta información que va a ser crucial en el proceso, ¿okay? Siempre hay un retainer y una cuestión como un waiver que dice, si usted me ha mentido, no me ha dicho todo, entonces si pasa algo, no es culpa mía.
Ok, o sea, que es súper importante que le digamos, el igual que cuando uno va al médico, toda la verdad de lo que pasó
al abogado. Por supuesto. Entonces, cuando tú te gustó ese abogado, te dio buen rapport, pero no tienes que quedarte de una vez con ese abogado. A veces, yo siempre comparo la inmigración con la salud. Digo, no se puede jugar con la salud, no puedes jugar con la inmigración. Claro, la salud siempre es mucho más importante. Pero en términos comparativos, ok, si te gustó ese abogado, bueno, pero ¿por qué no buscas otro y comparas dos o tres? Yo tengo gente que me ha dicho, usted es la quinta abogada con que yo hablo. Bueno, se están gastando el dinero en sus consultas y quieren ver quién le da más rapport, tal vez quién le da un mejor precio, no sé. Pero eso es bueno. Tanto como 5, no creo, pero 2 o 3. O cuando ya de una vez te dio buen reporte esa persona, viene súper altamente recomendada, entonces, bueno, te puedes quedar con esa persona porque te sientes bien. El problema de las estafas, uno de los problemas principales es que el abogado te dice lo que tú quieres oír. Entonces, cuando el abogado te dice lo que tú quieres oír, ese es el que tú vas a contratar. El problema con los abogados de inmigración, esto se los digo de verdad porque en mi experiencia, pues, y es así, es que el abogado de inmigración, la mayoría cobra o cobramos por un flat fee, se llama eso. Un flat fee es un monto ya predeterminado. Entonces, una visa H cuesta $5,000, una visa O cuesta $7,000. Entonces, tú pagas ese dinero, ¿ok? Y entonces, el abogado que necesita que tú lo contrates, o sea, estoy hablando del abogado que no tiene ética, te dice, no, sí, tú calificas para la visa H, no hay ningún problema, mira, eres profesional, eres ingeniero, ta, 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 y resulta que tiene algo que no califica o que se la pueden negar, pero le pagas sus $7,000 y después te niegan la visa. Cosa que no pasa nada cuando está bajo engaño, es que es el problema. A nosotros nos niegan visas y el abogado que te garantice una aprobación también te está mintiendo. Pero como la persona está... Sobre todo los más vulnerables son los que están ilegales, que entonces les ofrecen, no, yo te voy a resolver este problema, y sacan su dinerito y te quita $5,000, y era mentira que no tenía resolución ese caso para nada. Entonces ahí están las estafas, pero ahí está el peligro. Oye, este abogado es el único que me dijo que me iba a resolver. Too good to be true, como dice el dicho, ¿no? Entonces, ajá, allí es. Entonces, esa primera impresión es muy importante, pero no te dejes llevar por la primera impresión, ni mala ni buena, porque a lo mejor... Tal vez fue mal al principio, la persona muy seria o no es un abogado que se ríe mucho y tal, pero cada quien tiene su personalidad. Me imagino que en esa parte la primera impresión es importante, pero siempre word of mouth, recomendación e investigar.
Claro, sí, me doy cuenta de que hay una organización aquí en los Estados Unidos que se llama The American Immigration Lawyers Association, y es la única donde uno puede ir y verificar que los abogados de inmigración, si están allí, significa que sí tienen esas credenciales para poder ejercer como abogados de inmigración.
Eso es correctísimo. EILA es la única asociación de abogados de inmigración. La mayoría de abogados somos miembros de EILA. Es algo muy raro no ser miembro de EILA porque tiene muchos instrumentos, muchas herramientas que nos ayudan, últimas noticias. Cuando algo no está claro, uno manda una pregunta y lo dice. Por ejemplo, el TPS nuevo para los venezolanos, por ejemplo. Entonces hay muchas preguntas y dudas y se pueden enviar allí y ellos responden. Es una plataforma excelente y también tú puedes verificar eso mismo que acabas de decirlo, de que si el abogado tiene algún proceso disciplinario, si ha sido disbar, Es muy buena esa plataforma.
Sí, es bueno como hacer ese double check de que, bueno, sí, me gustó, pero además tiene las credenciales que necesito. Habías mencionado algo al comienzo sobre los notarios y también me he dado cuenta que algunos, así como nos ha pasado en el área de la medicina, que hay muchos médicos que han trabajado con medical assistants, abogados venezolanos o de otras nacionalidades también han venido aquí en Estados Unidos y trabajan como paralegales o hasta como notarios algunos. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos o estas dos personas y el abogado como tal que o cuál es el scope de practice que ellos tienen?
Claro que sí. Muy buena la pregunta para aclarar bien la línea que divide a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestros países latinos, ser notario es algo importante. Eres abogado en España, por ejemplo, para ser notario, oye, tienes que pasar muchos años de experiencia, eres una persona respetada, es como un juez en nuestros países también. Aquí no, aquí con un cursito online, 4 a 6 horas, eres notario. Yo soy notario de aquí, de Florida, el estado de la Florida, y bueno, y hago mi cursito y perfecto. El notario, por supuesto, es el reconocimiento de documentos que la persona que está firmando es la persona que tiene que pedir una identificación, y no es una cuestión, hay unos límites importantes de dinero que puedes cobrar. Creo que son hasta $10 y por una boda puedes cobrar 50. O sea, te ponen, no es que no es una cosa que te vas a hacer millonario como notario, ¿no? El notario puede llenar formularios. Eso está bien. Hasta ahí. Vamos a llegar, hasta ahí es la función. El paralegal puede hacer todo lo que hace el abogado menos dar consejo legal. O sea, el notario tampoco puede dar consejo legal. Pero el paralegal es el asistente del abogado. Entonces, el paralegal llena la planilla, se la entrega al abogado, el abogado la revisa. El paralegal se puede reunir con el cliente, pero ya es cliente, ya habló con el abogado y viene ahora a reunirse con el paralegal le va a hacer las preguntas. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro es la línea tan fina que divide el no dar consejo legal, porque es muy difícil, sobre todo cuando eres abogado de tu país. Es muy difícil, a mí me pasó porque yo empecé de paralegal. Y después pasé la barra. Yo tuve 5 años llenando formulario. Entonces, es esa línea fina de que tú sabes algo y quieres decirlo porque ya tienes 20 años de experiencia, pero no lo puedes decir porque eres paralegal. Entonces, por ejemplo, llaman a la oficina y la persona atiende y dice, ah, yo califico para la ciudadanía. Bueno, no, usted tiene un problema. Ah, no, mire, yo creo que usted no califica. Ahí estás dando consejo legal. Peligro. Entonces, no es fácil. No es fácil porque eso es una causal de que el abogado le puedan poner una queja, ¿no? En la barra de abogado, en el colegio de abogados. Entonces, abogado puede libremente dar consejo legal, llenar planillas, todo eso. El paralegal es el asistente del abogado, no puede dar consejo legal. Y el notario, menos todavía, solamente puede llenar formularios. Es más, el notario, las normas son que tiene que llenar el formulario que ya ha llenado la persona, por lo menos nombre. Y va dictándole, ¿no? Apellido. Va dictándole el señor que está ahí, que es su cliente. Y entonces, pero el notario, el problema con los notarios es que dice, no pongas eso, no pongas eso, no digas que tú estás arrestado, no, deja eso así. Entonces, imagínate, cuando llega a inmigración, es un colapso con la planilla y resulta que yo no dije eso, ah, bueno, pero eso lo puso el notario, ¿quién le llenó la planilla? Ah, bueno, pero entonces, ahí está claro. El notario, ¿ok?
O sea, pero el notario, él puede llenar la planilla, planillas que no sean necesarias, que sean evaluadas por un abogado.
El notario llena todas las planillas, evaluadas o no evaluadas por abogado. Lo que pasa es que normalmente el abogado tiene que revisar la planilla y ver entonces que, pero lo que pasa es que el notario, porque el paralegal casi siempre trabaja con el abogado en la otra oficina y tal, y viene caminando. El notario tiene su propia oficinita, ¿okay? Que es la que está el cuchitril, le digo yo, el cuchitril chiquitico ahí, y ahí tiene su oficinita, y él no vaya a preguntarle a nadie. A lo mejor tiene 20 años de experiencia, pero no es fácil en ese sentido, por eso, porque el abogado cobra 2.500, una cosa que el notario cobra 50, ok, la diferencia es bien diferente, pero el futuro y tu salud migratoria es más importante que esos $50, ok.
Sí, sí. Y que también, bueno, algo que siempre, en dado caso de que pase algo, está respaldado por la licencia que tiene el abogado.
Correctísimo.
Que por eso ustedes tienen seguros, tienen bueno, pasaron el bar para poder ejercer, o sea, son tantas cosas que lo respaldan a ustedes como abogados y a uno también como cliente, que obviamente ese es el costo que tiene eso.
Por supuesto, exactamente, dado en el clavo totalmente con eso de la licencia, porque quien se quemó las pestañas estudiando es el abogado que pasó el examen de la barra. Y bueno, yo siempre les digo a la gente, information is power. O sea, si yo no me voy a hacer a diagnosticar algo médico, porque, por favor, yo sé esto porque mi mamá me echaba una cremita aquí, entonces, o sea, no. O sea, no, zapatero a su zapato. Y eso tiene un precio. Entonces la gente, eso, 20 años de estudio tiene un precio a una persona. Entonces tú me vienes a mí y me dices, ¿me vas a cobrar $100 por una consulta? Bueno, pero yo te voy a dar la información. Si tú la sabes, entonces no necesitas la consulta, ¿eh?
Claro, sí. Ahí me viene rápidamente a otra pregunta, porque hace poco me llegó a través de un amigo con todo esto que está pasando también con lo del TPS, uh-huh. que hay paralegales que cobran por llenar estas planillas. Cuando, hasta donde tengo entendido, es que tú puedes llenar la planilla tú mismo, poder enviarla, y sí, así también con otros tipos de trámites como lo del asilo. O sea, como que hay varias planillas que tú puedes llenarlas como persona que está solicitando ese cambio migratorio y enviarlo a UCI o a donde tengas que enviarlo. Pero ellos también pueden cobrar, digamos, legalmente un fee por ese servicio, ¿o es algo que tiene que estar relacionado con el abogado?
No, el paralegal normalmente cobra su fee aparte. O sea, no estoy hablando del paralegal que trabaja en un bufete. Casi todos los paralegales son notarios. O sea, que tienen esa cuestión, ¿no? Entonces, hay paralegales que trabajan como paralegales, no dicen que son abogados, obviamente así debe ser, no decir que son abogados, o por lo menos no hacer el pecado de omisión, que es lo peor, porque tú puedes saber que una persona es paralegal, pero cuando la persona llega te dice, ¿cómo está, doctora? Y la persona no dice nada, se queda calladita. Señor, yo no soy abogado, ¿ok? Yo no soy doctora, yo soy paralegal. Nos cuesta tanto decir eso que es como que te estás humillando, estás bajando. No, legalmente tienes que decirle que no eres abogado, ¿okay? Porque esa es la impresión que tiene esa persona. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Entonces, con relación a las planillas, cuando tú dices, bueno, hay planillas que las puede llenar la persona. Sí, tienes que hablar inglés bien, entender bien. Y también la ayuda, esa ayuda del paralegal no es mala, es buena porque también si habla inglés, te puede decir las preguntas, porque hay mucha gente, sobre todo en Florida, que no entiende la planilla o que no habla, no domina el idioma inglés. Entonces, no sabe qué contestar, entonces hay que traducirle tal cual lo que dice allí. Usted ha sido arrestado, la persona dice sí o no, no que el notario diga no, pon que no, o sea, no. Eso es el problema. Entonces, ¿sí fue arrestado? Sí, ponga que sí. Entonces, claro. En dos casos ahí, siempre necesitas abogado cuando hay crímenes y tal. Pero la planilla, hay mucha gente que me llama y me dice, ay, abogado, ¿usted cree que yo tengo que pagarle para...? Mira, si tú te sientes capaz de llenar la planilla, hablas inglés bien y tienes... By all means, llénala tú, no hay problema. Es más, Douglas, en la página de inmigración están todas las formas y están las instrucciones en otra página del PDF de cómo llenar las formas. Está cuánto cuesta la forma y está a dónde la vas a enviar. Entonces, y tienen hasta un checklist. Realmente, por eso te digo, normalmente no es tan complicado llenar la forma. Pero no. La gente, sobre todo, que tiene problemas, hay gente que ha sido deportada hace muchos años y no se acuerda, o no lo quiere decir, deportada, que no se fue hace 20 años y resulta que cuando vas a una entrevista te está esperando ICE en la entrevista porque fuiste deportada y no te habían agarrado. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? A mí me ha pasado que estoy con el cliente y me llega ICE y esposa a la persona y se la lleva. Ah, no, que no me había dicho. No, yo no me acordaba. Pero ¿cómo no te vas a acordar de un evento wow. tan horrible que es que te agarren y te deporten? O sea, pero bueno, ese es el punto ahí.
Ahora, pasando al siguiente tema, en tu experiencia, ¿cuáles han sido las estafas que, con las que clientes que has tenido te han llegado, las más comunes?
Ok, claro que sí. Bueno, obviamente, no enviar los documentos. Hay una cuestión muy importante y que lo he visto mucho, que se llama el Request for Evidence. El Request for Evidence es algo que llega después que tú presentas una aplicación, por ejemplo, para la residencia, y no mandaste el examen médico. Entonces, Inmigración te manda una carta que se llama RFE, Request for Evidence, y te dice, usted no mandó el examen médico, tiene tantos días para enviar el examen médico. Entonces, claro, como le llega al notario o la persona, si no puso la dirección bien, no le llega esa carta. Entonces, o llama al notario y le dice, sí, yo te la envié, o yo ya respondí. Y cuando llega a mi oficina, ¿y qué pasa? No respondió nunca. ¿Pero cómo es posible? Pero si eso es cruz, no, me negaron la residencia, pero él me dijo que lo iba a mandar y tal. Entonces, bueno, ahí hay una estafa porque la gente cobra por el request for evidence. Entonces, nunca respondió, le mintió y le negaron el caso y perdió los $1,000+ que pagó. Entonces, eso por una parte. La otra, esa de que... por ejemplo, cuando estaban los rumores del TPS, rumores de cualquier tipo de beneficio, la gente empezaba a cobrar. y te decía, yo te puedo adelantar el caso, puedo colearte en la línea y ya podemos empezar a llenar el TPS. Desde el año pasado la gente está llenando TPS y como estamos desesperados y queremos oír, nos dicen lo que queremos oír, entonces la gente cobra y después disappear y no llenó nunca ninguna planilla porque no había dónde enviarla. Entonces pasó con el DED que sacó el presidente Trump con los venezolanos. Muchos venezolanos empezaron a pagar a notarios para enviarle la planilla. No había todavía y me discutían que sí, que yo tengo una gente que ya le envió. Ok, lo envió, pero le robaron el dinero. Entonces, bueno, ese es el punto. Lo que he visto yo con más estafa, pues que y esa desaparición es súper común. ICE y el FBI siempre tienen las investigaciones que hacen de las personas, sobre todo con los matrimonios fraudulentos, que hay muchísimos. Hay gente que tiene agencias de matrimonios fraudulentos, o sea, que te consigue el novio o la novia para que te case, ¿no? Y cobran más que los coyotes, 10 mil, 15 mil dólares por eso. Entonces ellos, esos son investigaciones que demoran años, porque ellos llegan con, tipo SWAT, llegan todos ahí a la oficina, espelucan todo, recogen todas las cajas y se llevan a la gente esposada. Pero eso no es una cosa de un día para otro. Esos son investigaciones de años, 5, 6, 7 años. Lo mismo como las de Medicare, con la gente que le robaba todo el dinero con las falsificaciones de las recetas pues médicas, ¿no? Pero ha disminuido mucho eso porque hay más investigaciones, hay más seguridad en eso y los oficiales de inmigración están pendientes. Cuando se ve que un abogado o repite lo mismo o presenta las mismas evidencias, como que oh, esto se ve aquí medio fishy, ¿no? Entonces, pues, eso también es una de las estafas pues más duras.
Como que usa los mismos documentos que utilizó de evidencia con un cliente y lo usa con otro.
Exactamente. Y eso ocurre mucho, ahora que lo mencionas, en la certificación laboral. Eso es otra cosa. Hay gente que tiene agencias de matrimonio y hay gente que tiene agencia de certificación laboral. ¿Qué quiere decir? Que yo te tengo, esto es fraude para que sepa, yo te tengo la compañía que te va a pedir. Entonces tengo una carpeta, un paquete de 10 compañías y la misma compañía la uso para 10 personas. Cada persona esa me paga 10 mil dólares, ya tengo 100 mil dólares en el bolsillo en una semanita. Entonces, eso Inmigración se ha dado cuenta de esas estafas, porque Inmigración va poniendo, recibí esta petición, y como que esta compañía, y empiezan a investigar, y esta compañía tiene 15 personas que está pidiendo en este año, y ahí es cuando empieza y la explosión. Entonces, tenga mucho cuidado, siempre les digo, no se case por fraude, no pague por matrimonio, preferible que se quede ilegal y espere, de verdad, o que le llegue el amor de verdad, pero no lo haga por fraude, porque es muy complicado. Si te pillan con el matrimonio fraudulento, más nunca, nunca más vuelves a ser residente en este país, ni que tengas hijos ciudadanos, ni que después te cases de verdad. Es una causal de inadmisibilidad que no tiene waiver, no tiene perdón. Es el matrimonio fraudulento. Y con la parte del fraude de las certificaciones laborales, no pague tampoco. Usted tiene un talento, usted es un profesional, usted es ingeniero, contador, economista, no le pague a alguien porque le haga un patrocinio. Si aquí no me quieren, pues me voy, pero no haga ese fraude porque le va a traer consecuencias nefastas posteriores.
Cuando dices eso, es que porque hay personas que le pagan a otros, digamos a alguien, una televisora para que los patrocine.
No, bueno, eso puede ser, pero no, lo que te dije de las carpetas.
Ah, lo de las carpetas.
Si me pagas okay. 10 mil dólares, yo te tengo una compañía que te va a pedir y esa compañía y te van a dar la residencia, pero es fraude. Fraude.
¿Okay? Claro. ¿Y cuál consideras tú que pudiéramos, ya hemos tenido evaluado varias cosas, ya sabemos cómo reconocer al abogado o saber con quién vamos a trabajar, algunas de las estafas más comunes, pero ¿cuáles serían esos como red flags que nosotros podríamos ir viendo para nosotros poder identificar una posible estafa?
Claro que sí. Una de las primeras red flags que yo veo es el cash. Nos encanta el cash a todos porque eso pasa por debajo de la mesa, eso no va para el tío Sam. Debería ir porque hay que declarar el cash. Pero cuando el abogado o para te insiste, tráigame el dinero cash, eso no va a pasar por tarjeta de crédito, no tiene por qué. O sea, más por seguridad es mejor hasta pagar por tarjeta que tienes el punto o con cheque, bueno, cheque. Aquí con cheque devuelto es una estafa, así que también los cheques son seguros. Pero uno de las flags es el cash. Pero sobre todo que te insista. A mí me dicen las personas, ¿cómo prefiere el pago? Yo, como usted quiera. ¿Usted acepta cash, acepta tarjeta, acepta cheque? Sí, por supuesto que sí, pero no, tráigame el cash, o sea, sí, ok. Too good to be true, como dijimos al comienzo, demasiado bueno para ser verdad. Yo prefiero equivocarme cuando le digo a los clientes más bien, que no califican o que la cosa está muy difícil y que después entonces se los aprueban. Yo prefiero esa emoción al revés, a ofrecerle villas y castillos. No, esto está buenísimo, te van a dar el asilo, no sé qué, o califica con la visa de talento, eres lo máximo, y después nos dan el palo en inmigración y oh my God. Claro, lo que te digo, eso, este es otro punto, rapidito. Es muy complicado la relación del cliente con el abogado migratorio, porque cuando te niegan una visa, la culpa es del abogado. Y no es así. It's not fair. Si te niegan una visa porque el abogado no respondió ese request for evidence que te mencioné, es responsabilidad del abogado. O, oye, mandó un paquete realmente escueto, muy flaquito, no mandó todos los recaudos, o sea, realmente no hizo la diligencia, pues, como debería ser. Pero la palabra final la tiene el oficial de inmigración. Entonces, el paquete puede ser gordísimo y el oficial considera que no califica para la visa de talento. Eso tiene apelación, eso se puede pelear. Pero siempre tiendes, por supuesto, a echarle la culpa al abogado porque no lo hizo bien, porque no metió las cuestiones que debía meter. O sea, siempre hay ese juzgamiento fuerte, pues, en contra del abogado, que es un poquito injusto, porque el abogado hace su trabajo. El asunto es que el abogado haga su trabajo lo mejor que pueda, que ofrezca lo mejor que tiene en su profesión para el cliente, pero no le diga 100% que te lo van a dar, porque es mentira y está corriendo un riesgo, ¿ok?
Claro, esa yo considero que es otra donde tú debes estar muy pendiente de que si él me promete que todo va a estar bien, ¿cómo él tiene esa seguridad si él no es el que...? ¿Por qué no me lo prueba él de una vez?
Exactamente.
Si es la persona que dice que está tan bueno.
Exactamente.
Sí, y yo considero que allí también, ahí que mencionas eso de que el abogado es quien tiene que obviamente tener el paquete, sí, todo, pero también la persona debe ser un poco organizada. Porque hay gente que va de, así como mencionamos anteriormente, buscando abogado, buscando otro abogado, pero también salta de uno al otro porque no terminó de entregarle todas las cosas a este abogado. Entonces también el cliente es un desastre y obviamente que se le hace difícil al abogado, por más organizado que sea y por mejor abogado que sea y por experiencia que tenga, es difícil para él también, como digamos, poder llevar el caso como debe ser.
Por supuesto que hay muchos clientes desordenados, eso es totalmente cierto. Entonces, y sobre todo a cuenta gota, ya me trajo el documento tal, ay, no lo tengo, ay, entonces, pero cada vez que yo me comunico con el cliente, lo anoto y le digo, llamé al cliente a tal fecha, a tal hora, le dije que me trajera el documento, no me lo ha traído, y así va pasando el tiempo. Claro, son las notas de uno personales, pero mira, te llamé 5 veces y no me has traído el papel. Y no hay manera que te diga que estás mintiendo. Entonces, siempre hay clientes que hay que estar detrás de ellos, pero hay clientes muy diligentes también. Hay clientes también muy annoying, o sea, que son realmente, o sea, que me contratan hoy y ya mañana me están escribiendo que si ya se fue su paquete. Entonces, claro, yo le voy a decir, señor, usted no es el único, o sea, espérese. Pero uno no le dice eso, sino que dice, no, claro, ya abrimos su expediente, ya se asignó a la paralegal, ya para la semana que viene usted sabrá de nosotros. La experiencia me ha dicho que al cliente, cuando a veces sí llama al cliente y dice, oh, Dios mío, pero ¿qué le pasa a este que ya me ha llamado 3 veces esta semana y tal? Pero eso lo pienso yo, pues, pero cuando le atiendo bien, porque es que el cliente no sabe, quiere saber, o sea, yo lo entiendo, yo me pongo en su zapato, entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Para qué estás llamando? O sea, por favor, eso no se hace, profesionalmente no se hace. Dígame, ¿qué le puedo ayudar? ¿Cuál es su problema? Porque así como el médico, a nosotros nos gusta la palmadita, ¿cómo está? El colirito, que usted fuiste a ver el oftalmólogo, te dio un colirio para que te echaras en la noche. O sea, tú lo que querías es que te consintieran un ratico. Entonces, hay cosas que tienen mucho retraso y el cliente, pero ¿por qué usted no me llama? Y yo le digo, pero es que yo te voy a llamar para decir que todavía estamos esperando. Ok, vamos a hacerlo. Pues entonces, llama a fulano y dile que todavía estamos esperando su caso. Cada cierto tiempo, entonces se llama a la persona y no saben, no ha oído de nosotros porque no. Pero hay clientes muy decentes también que te dicen, yo sé que si usted no se ha comunicado conmigo, es que no ha pasado nada, pero dígame cómo ve usted mi caso. Y tanto sé que reassurance.
Sí, me he dado cuenta, verdad, que desde que me mudé aquí a Estados Unidos, que sí, siempre tienes que tener a la mano un buen contador, un buen abogado, un buen médico con el que tú tengas esa confianza, en el que puedas obviamente construir ese rapport y esa relación entre los dos, y que siempre también tener en cuenta de que si ese especialista con el que estás trabajando no funciona, siempre tienes la opción de cambiarlo, o sea, siempre. O sea, no hay que pegarse con la gente. Es como, okay, María Trina, muchísimas gracias, me ayudaste con esto, pero si sencillamente no se pudo, pues sigamos adelante y busquemos otro que sí me sienta yo como,
claro, por supuesto,
con lo que se está haciendo, sin amar, sin apego. Eso es lo que yo he aprendido aquí en
amar
este país.
Amar sin apego, voy a anotar esa frase.
Sí, hubo varias recomendaciones que estaba leyendo en el en el website de UCIS, de obviamente que ellos hablaban de que normalmente estos formularios son completamente gratis. Hay varios entes que los cobran, pero que sepan que eso es completamente gratis. Obviamente que hay que tener la información de sitios que terminen en .gov, que son los sitios donde obviamente cada uno de los, digamos, como tu firma, que si uno va a la página web, hay información que puede el abogado hablar o el paralegal también hablar sobre eso, pero las cosas oficiales son los que terminan en .gov, que me imagino que hay muchas personas que se confundieron cuando lo del DED, que si alguien lo colocó en un blog y dijo, sí, está este formulario y puso un formulario allí, pues ya la gente cree que sí, sí, así es, que
es,
y esas son cosas que son muy, muy importantes. También mencionaba cosas como guardar la copia de todos los formularios que se envían, guardar todos los documentos originales y también los recibos, porque normalmente cuando uno hace este tipo de trámites, les llega un recibo de inmigración tanto al abogado como a la persona. Eso es otra cosa también que se lo mencionamos con la dirección, en la que yo siempre estaba muy pendiente de que, ok, veo que mi abogado está colocando su dirección, pero también a mí abajo está la mía, y siempre estoy pendiente como de actualizarla o algo así. Entonces creo que eso es súper, súper importante.
Eso es crucial, correctamente lo que estás diciendo. Sí, sí.
Sí. ¿Cuál consideras tú que sería el siguiente paso en caso de que, bueno, ya no habíamos escuchado este podcast? Y ya metimos la pata. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se puede hacer en ese caso?
Bueno, devolución de dinero con la gente estafadora, muy difícil, obviamente, por eso se llama estafa, porque no te van a devolver ni medio. Pero sí hay maneras de denunciar a la práctica, se llama Unlawful Practice of Law, UPL. Eso puedes ir a AILA, la Asociación de Abogados de Inmigración. En la misma página de inmigración también te dice, denuncie al estafador, que en ese caso es el notario. No quiero generalizar porque no me gusta, porque hay notarios muy buenos, muy decentes, que hacen su trabajo, se limitan a hacer el trabajo que tienen que hacer y no hablan más de la cuenta. Entonces, porque esos delirios de grandeza los tenemos todos también en algún momento. Pues entonces, como que aunque no sea abogado y sabe mucho porque tiene experiencia de hace muchos años, entonces se cree abogado y puede dañar a una persona o el futuro de una persona porque no se actualiza con lo ultimito que salió a última hora. Una cosa que habíamos mencionado, los peligros, las fórmulas viejas, los formularios viejos. No tienes idea la gente que manda outdated formularios y te los devuelven. Entonces, estos formularios nuevos están todos en la página de inmigración. ¿Cómo caes tú en un formulario viejo? Bueno, porque hay unos programas que tiene el notario o el paralegal que no actualiza el formulario y lo llenas en uno viejo que está en tu PDF, por ejemplo. Entonces,
me pasó,
sí. Ahí está el peligro. Mucho cuidado, mandar el cheque que no es, el monto que no es. También, pues, hay mucho. Y lo que mencionaste, muy, muy importante, la fotocopia del paquete que envías. Yo le digo a la gente, ¿qué envío? Yo necesito ver. Claro, eso se puede pedir con un FOIA después. Pero tú dices, bueno, ¿qué puso aquí? ¿Qué? Ay, yo no tengo copia. Pero el señor no le dio una copia a usted. No, no me dio copia. Y cuando tú haces tu paquete, sácale copia, mándalo. Yo lo mando a la vieja guardia con mi papelito verde de correo certificado para que me llegue mi papelito verde a mi casa. Entonces, son detallitos que parecen tontos, pero no lo son, porque nosotros hemos tenido que defender. Muchas veces inmigración nos ha dicho, usted no mandó esto. No, mire, aquí está el papelito verde. Así que me reabre el caso y te lo reabre. Entonces, porque inmigración también vota las cosas, también pierden expedientes, también pierden...
Son humanos también. Sí.
Es así.
Okay. ¿Y cuál consideras tú? O sea, hay casos de que por lo menos, y es algo que se me ocurre ahorita, de que supongamos que una persona estuvo ante una estafa y tiene cómo demostrar que lo que hizo, o sea, digamos que todo su caso estaba bien y tiene como demostrar que fue estafada como para que su caso sea reabierto o su caso sea reconsiderado en dado caso de que eso suceda.
Sí y no. En la parte de notarios y paralegales no puedes porque son personas que no tienen licencia, no tienes un sitio donde acudir. Puedes denunciarlo por la estafa y los van a poner como una lista negra y tal, pero no hay un efecto de que puedan quitarle el trabajo porque se va a mudar y se va a ir a otra oficina a trabajar y a estafar a otras personas. El abogado, por el contrario, o sea, si tú le dices a inmigración, mi abogado se equivocó, fue culpa de él y tal, reábrame el caso, no te van a reabrir el caso. Entonces hay una sentencia que se llama Matter of Losada, que es muy importante, que la persona tiene que hacer los pasos para que le reabran su caso en corte o en inmigración. Es que tiene que denunciar al abogado en la barra. El colegio de abogados, eso se llena un papelito que te lo dan ahí en la ventanita y dice cuál es su queja, nombre del abogado, qué fue lo que le hizo. La barra recibe eso y la barra va a contactar al abogado, le va a dar 30 días para que se defienda. Pero ya con esa hecho de poner la denuncia, okay, ya con eso te pueden reabrir el caso de inmigración, porque estás haciendo todo, cumpliendo los pasos para que ese abogado o salga de la práctica, ¿ok? O deje de hacer esas cosas malas que estaba haciendo. Entonces, allí sí te reabren el caso. Pero normalito así como que, mire, se equivocó y tal. No, no lo hace.
O sea, que por eso es súper importante que cuando vayamos a llenar esos formularios, aunque parezca muy fácil, es mejor buscar un especialista para que lo haga por nosotros.
Por supuesto que sí, siempre lo recomiendo.
Porque digamos, el outcome puede ser bastante malo y estamos jugando con nuestra salud migratoria.
Así es, así es.
Sí. ¿Alguna conclusión que quieras tener acerca de esto que le quieras recomendar a las personas para evitar las estafas?
Bueno, efectivamente no se dejen llevar por la gran noticia. Solamente sean un poquitico mal pensados, lo que dijimos ahorita, el too good to be true, pero a lo mejor sí es verdad lo que me está diciendo y sí puedo hacerlo, ¿ok? Entonces busca una segunda opinión, gástese los $100, los $150, los $80 que cobre el otro abogado. Como les digo, hay muchos abogados famosos, hay muchos abogados que salen en la tele, pero también hay abogados que están pues bajo perfil, que son muy buenos. O sea, eso no es que te dé la fama de que el abogado sea maravilloso solamente por eso, ¿ok? Sino por su trabajo, ¿ok? Entonces, es muy importante para evitar esas estafas. No pague upfront, no pague de una vez. Puede pagar mañana, puede pagar en 48 horas. O sea, hoy me está cobrando, está desesperadamente, me llaman 3 veces para Coco, oye, aquí hay algo raro. Ok, entonces siga pues investigando, busque y tal, busque lo que se llama la opinión de la persona y como siempre vas a conseguir una buena, pero 3 malas, entonces oye, 3 malas, vamos a ver aquí. O consigues muchas buenas, ni una mala, bueno, entonces vamos a ir a esta persona. Entonces eso es importante para que usted no se deje estafar. No firme documentos en blanco, no pague adelantado, no pague formulario y cuando mencionaste lo del Gov, en la parte de la lotería de visas, hay mucha gente que paga para que le llenen eso. Eso es completamente gratis. Y eso sí es muy sencillo llenarlo. En la página del Departamento de Estado, pero hay páginas que ponen departmentofstate.com. Entonces, no es .gov. Entonces, te estás metiendo en otra página y esa gente cobra. Está bien que cobren porque es un trabajo. Pero, que te digan que si lo haces con ellos, tienes más chance de salir a la lotería que con otro o solo, es mentira. Es mentira. Yo no hago lotería de visas porque eso es muy sencillo y si hay que llenar, se cobraría que $20, porque hay gente que cobra 50. O sea, es una cosa que se llena rapidísimo. La puede llenar la persona si es profesional, puede buscar ayuda. Entonces, too good to be true, no, si lo haces conmigo, te va mejor. O sea, vas a tener más chance de la lotería. Otra cosa, la gente piensa que si eres médico, si eres abogado, ingeniero, y si eres uno que no tiene ni high school, entonces tú no vas a salir en la lotería. También es falso. La lotería es lotería. Sale el más educado o el que tenga un menos nivel de educación. Por eso no se preocupe. Pero dicho esto, esto era un paréntesis, con las estafas, pues, mucho cuidado y estén pendientes, porque ojo visor. O sea, usted ve la planilla, ve el diploma, muchas cosas, y resulta que, bueno, no le veo el queso a la tostada, ¿me entiende? Entonces, no se deje llevar. Hay cosas medias, hay niveles, como te digo, una cosa muy lujosa, prepárate, porque lo que viene es... te van a cobrar porque tienen que pagar la oficina. Entonces, pero eso no critico tampoco. Hay bufetes grandes y bufetes lujosos. Cada quien pone su precio, eso sí se los digo, porque cuando a veces dicen, esa abogada es muy cara. O sea, bueno, entonces váyase para la más barata, pues no importa. Para eso es lo maravilloso de este país, que es la libertad de competencia, la libre competencia, ¿no?
El libre comercio.
Entonces, te puedes ir para el libre comercio, te puedes ir a uno que sea más económico. Entonces, pues ese es el como que el cierre.
La última que se me acaba de ocurrir mencionabas de que no porque salga en televisión o porque sea esto, sabe más o todo aquello. ¿Hay alguna forma de cómo nosotros podemos medir como el success rate o cómo cuántos casos o cómo este abogado es bueno porque ha resuelto muchos casos o no existe eso?
Bueno, no es que no existe, el abogado sabe su rate. A mí me han preguntado, ¿cuántos asilos ha ganado usted y tal? Yo, oye, ok, entonces, ¿por qué lo quieres saber? Bueno, pasa, bueno, ¿qué te puedo decir? 100%, 85%, o sea, ¿qué te va a cambiar eso? Cero, o sea, si es cero, no te voy a decir que es cero. O sea, es complicado esa parte de las estadísticas, pero eso te lo dice el word of mouth más, que te lo dice, bueno, esa abogada se le aprueban todo, eso yo lo he oído, no, a ese abogado no le niegan nada, le aprueban todo, oye, entonces, tiene buena fama. ¿Qué hace? No sabemos, pero a lo mejor hace muy buen trabajo, entonces por ahí te puedes ir. Pero estadísticamente hablando, ¿cómo consigues esas estadísticas? Solamente el abogado te las puede decir.
Oh, ok, sí, okay, claro, perfecto. Sí, sí. ¿Cómo podemos conseguirte, doctora María Trina, en caso de que alguien quiera trabajar contigo
Bueno, claro
como
que
abogado
sí.
de inmigración?
Recuerda que trabajamos en todos los 50 estados de la Unión, no importa que estés en Nueva York, en Florida, en Utah, estamos nosotros en Florida y nos pueden contactar por varios medios. Por Instagram, María Trina Burgos, o sea, arroba María Trina Burgos, por Twitter, arroba abogada Burgos, eso si quieren mandar un mensaje privado y seguirnos, por supuesto. Yo trato de contestar todas las preguntas que me hacen, siempre que sean algo puntual, ¿ok? Si es un testamento de 3 páginas, no la voy a contestar y le digo, haga una cita, porque amerita una cita toda esta historia, ¿no? Pueden contactarnos en la oficina 305-468-0044, ese es el directo de la oficina, el máster, pues tiene 8 líneas, creo, 10 líneas, y por email, info@mtburgos.com, info@mtburgos.com. También me pueden escribir por email. Ese email lo recibo yo solamente, no lo lee más nadie sino yo, y ahí les puedo contestar también sus preguntas.
Genial, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, creo que ya pudimos resolver todas esas preguntas y que espero que ya nadie tenga ningún tipo de estafa aquí en los Estados Unidos, porque creo que aprendimos bastante en este episodio y te doy las gracias,
No, no,
doctora
gracias a
María
ti, un
Trina.
placer para mí poder ayudarlos y de verdad anden con cuidado en todos los aspectos de la vida, pero en la parte migratoria es muy fácil estar, es muy fácil.
Sí, esto fue la doctora María Trina Burgos para Migrantes Exitosos. Gracias. Este fue otro episodio de Migrantes Exitosos, producido por Rexelis Ávila y editado por Facundo Ramponi. Si disfrutaste de lo que hablamos acá, no olvides de dejarnos un review en Apple Podcasts y en Stitcher usando los links que se encuentran en la descripción para así llegar a más personas. Soy tu host Douglas Blanco y te espero en el próximo episodio.